Son las 8, las 7 en Canarias. Hasta ahora seguimos recordando a los fallecidos en la pandemia y rendimos homenaje a los que continúan en primera fila.
Hola, buenas tardes a todos. Soy Carlos, trabajo de celador en el Hospital de Canto Blanco en Madrid y quería mandar un mensaje muy fuerte para todos los sanitarios que estamos trabajando desde el primer día, que lo estamos haciendo muy bien, que todavía queda mucho camino por hacer, que es importante concienciarse de que esto no ha terminado, de que aunque a todos nos apetezca salir mucho a la calle con el calorcito y ver a esas personas que llevamos tanto tiempo sin verles, pues todavía tenemos que mantener esa distancia, ese aislamiento. Ánimo, que queda menos. ¿Sabéis de qué es hora, no? Es la hora para escuchar la radio. ¿Qué digo la radio? La mejor hora para escuchar la mejor radio. Aquí en Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Muy bueno, Carlos, te has hecho un lío, pero muy bueno, tío. Muchísimas gracias. Fíjate los celadores, qué pedazo de trabajo han hecho también. Gracias, amigo, cuídate. La semana que concluye, fase arriba o fase abajo, demuestra que el invento este del consejo o consejillo de ministros y ministras es el mismísimo coño de la Bernarda. Sí, la idea no es mía, ¿eh? La leo a Miquel Jiménez en Voz Populi. Dice, no me dirán que no. Aunque no sepamos quién fue aquella Bernarda de la que emana la frase, hay versiones para todos los gustos. Que si fue una santera que curaba a personas de la Granada del siglo XVI, que si curaba animales y vivió en Ciudad Real, que si, vinculada con San Isidro el Labrador, tras su muerte y exhumación, solo le quedó incorrupto el susodicho, e incluso hay quien la reclama morisca, hija del rey Aben Umeya, lo que ya es reclamar. Es de lo mejor que he leído últimamente. Así que, resumen de la semana que confirma el tal de la Bernarda. El pasado fin de semana, Pedro Sánchez aplicó una nueva fórmula de escape en una rueda de prensa. Ni el mago Houdini.
¿Van a hacer públicos los informes?
En fin, usted puede plantearlas como un sí o no y yo, pues lógicamente, podré responderlas como creo que puedo responderlas. Me refiero para tenerme al contenido de sus preguntas. En relación con el sí o el no, pues, mire, yo en relación con el rescate, yo creo que, si me permite, no formularía la pregunta así.
Claro, es que a lo mejor no se le permite. Para eso está el periodista, ¿no? Bueno, pues no respondió al colega del Español sobre el rescate, porque su persona no lo preguntaría así. Luego vino el Consejo de Ministros, que aprobó un mes más de estado de alarma, pero hete aquí que Esquerra y el PNV se enfadaron. Entonces, los ministros se enteraron ya en casa de que no, eran 15 días. María Jesús Montero, sin inmutarse.
El decreto que aprueba el Consejo de Ministros es este que hemos referido, aunque bien es cierto que había habido diferentes borradores relativas a la duración de la prórroga, 15 días, y por tanto la que más se acomodaba a las expectativas y también a los requerimientos del conjunto de formaciones políticas.
Mira que le gustan las polisílabas para no decir nada y para decir mentiras. Bueno, poco después apareció Pablo Iglesias amenazando cual matón sindicalista argentino con los escraches en casa de Díaz Ayuso o Espinosa de los Monteros.
Cierta costumbre de recibir presión y recibir ataques, esto no es grave. El problema es que esto se puede generalizar. Y esto va a terminar ocurriéndole a otros líderes políticos. Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa. Mañana será gente de izquierdas manifestándose enfrente del apartamento de Ayuso, enfrente de la casa de los Espinosa de los Monteros o enfrente de la casa de Abascal.
En estas surgió entre las tinieblas el casi ministro para pócimas y encuestas, José Félix Tezanos. Mira, ni Voldemort.
No confíen ustedes en las encuestas. Las encuestas son modelos de medición muy relativos. El fetichismo sobre las encuestas puede llevar a errores notables. Por lo tanto, lo sorprendente, algunos sociólogos que pensamos en esto, lo sorprendente muchas veces es acertar.
Esta es la semana tal cual, ¿eh? Bueno, la coña y el tal de la Bernarda no queda aquí, ¿eh? Momento estrella de la semana. Lección de geografía con Carmen Calvo.
Yo no me he dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta, no exactamente, pero casi en línea recta, en horizontal, que son tres de las grandes ciudades donde se ha dado problemón del demonio. El otro día leyendo, porque decían, parece que tiene que ver con un determinado, unas determinadas temperaturas, que no son ni muy frías ni muy cálidas.
el otro día leyendo Pekín, Teherán, Madrid, Nueva York. Se le olvidó lo de Portugal, que está un poquito más al oeste, que dijo la otra vicepresidenta. Bueno, y la guinda, el tema de la contrarreforma laboral, con Calviño y Pablo Iglesias como protagonistas.
Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE se habla de derogación de la reforma laboral. Lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado. Creo que estoy siendo cristalino.
Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos.
Y nos queda para este fin de semana el lacito en Salva sea la parte de doña Bernarda. Claro. ¿Sánchez con quién va? ¿Con la vice Nadia Calviño o con el líder o líder amado chavista? En fin, seamos sinceros. Yo, como tú, me temo lo peor.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este viernes 22 de mayo. Hola Mamen, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas tardes. Pues la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y toda Castilla y León estarán en fase 1 desde el lunes.
Al igual que Málaga, Granada, Ciudad Real, Toledo y Albacete, que no obtienen permiso para avanzar. Tampoco pasará la Comunidad Valenciana, la única que no lo había solicitado. El resto de España sigue en fase 2.
Mientras tanto, Sanidad informa de 56 fallecidos y 446 nuevos casos diagnosticados por coronavirus en España.
Por segundo día consecutivo, sin embargo, Cataluña ha tenido problemas para validar. Según Fernando Simón, hay que estar muy pendientes porque no es algo baladí. Aún así, cree que si seguimos teniendo cuidado, en poco tiempo tendríamos controlado el virus.
El gobierno dice que pactó con Bildu porque el Partido Popular dimitió de su responsabilidad.
Es que está buenísima. María Jesús Montero asegura que el PP solo está interesado en el ruido para tumbar al gobierno. En cuanto a la discrepancia sobre la reforma laboral, reconoce diferentes sensibilidades en el Consejo de Ministros, pero dice que van todos a una. Ya, más.
El Tribunal Superior de Justicia autoriza las manifestaciones de Vox en las cuatro provincias de Cataluña.
El partido de Abascal tiene así permiso para las protestas en coche que pretende celebrar mañana en toda España. Además, Interior ha permitido una marcha independentista el sábado por la noche en el centro de Barcelona.
Reino Unido impone cuarentena de 14 días para los extranjeros que lleguen al país.
Sí, ojo, extranjeros y nacionales, cuidado. Si no la guardan, pueden ser multados con hasta 1.100 euros. La medida se aplicará a partir de junio. El gobierno pretende evitar un mayor avance del virus, que deja 351 muertos en las últimas 24 horas y un total de 36.400 en el Reino Unido.
La Agencia Europea de Seguridad Aérea establece un protocolo para cuando se reanuden los vuelos regulares.
Habrá que respetar la distancia de seguridad siempre que se pueda, usar mascarillas, cambiarlas cada 4 horas en vuelos largos, así como lavarse o desinfectarse las manos de forma frecuente.
El Supremo pide al Congreso el suplicatorio para Laura Borràs.
Se le imputa prevaricación, fraude, malversación por una veintena de contratos en su etapa frente de la institución de las letras catalanas. La diputada de Junts per Cat habría beneficiado a un amigo suyo con contratos por 300.000 euros.
El juez Ismael Moreno envía a prisión al líder de los yihadistas detenidos en Ciudad Real.
En las últimas semanas había incrementado sus amenazas de atentar contra las fuerzas de seguridad. El juez de la Audiencia Nacional ha decretado libertad con medidas cautelares para su principal colaborador. Los otros dos detenidos fueron puestos en libertad por la policía.
Rescatados 35 cadáveres del avión pakistaní siniestrado en la ciudad de Karachi.
En el vuelo iban 99 personas, de las que solo 3 han sido encontradas con vida. También han sido trasladados a varios hospitales vecinos de la zona residencial donde se estampó el avión. El piloto había informado de problemas técnicos en su aproximación a la pista de aterrizaje. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues el gobierno dice que va a estudiar si autoriza a los equipos de fútbol a entrenar en grupos de más de 10 personas a partir del lunes, una medida que será clave para determinar la fecha de reinicio de la Liga. Y esta tarde, Aritxaduriz se ha despedido de San Mamés. El delantero del Atleti ha recibido el homenaje de sus compañeros y luego ha dicho que tampoco habría llegado a jugar la final de Copa aunque se hubiera disputado en la fecha prevista. Asegura además que no necesita un hueco en la gabarra, sino que la saque.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Tenemos por delante un fin de semana con tiempo completamente veraniego. El sol volverá a ser el protagonista de ambas jornadas. Ya podemos tener el abanico a mano porque las temperaturas van a seguir en aumento, llegándose a alcanzar más de 36 grados a la sombra en algunos puntos del sur peninsular. El viento soplará con fuerza además en el estrecho norte de Galicia, Almería e Islas Canarias de más relieve.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Nos queda una cosita más.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Banco de España alerta del impacto que tendrá el coronavirus en el sector inmobiliario, no solo en las posibilidades de acceso a una vivienda en alquiler, sino también en el efecto a medio plazo que tendrán en el mercado las medidas aprobadas por el gobierno. Joaquín Bizmanos.
Si antes de todo esto ya había problemas de acceso a la vivienda, ahora se pueden agravar. Lo dice el Banco de España en un informe en el que no se atreve todavía a dar datos del impacto que puede tener a medio plazo este virus en el mercado inmobiliario, porque hay mucha incertidumbre, aunque da por hecho que los riesgos aumentarán. El organismo sí analiza lo que ha ocurrido en los últimos años, los incrementos significativos, por ejemplo, que se han producido en los alquileres, y reconoce que una intervención aliviaría algo la situación, pero no limitando precios como pretende el gobierno, porque puede tener unos efectos adversos, provocaría más subidas. La clave, en su opinión, sería ampliar la oferta, poner más pisos para jóvenes y familias vulnerables. Cree que eso sí rebajaría la tensión. Confirma la disparidad territorial. Ciudades como San Sebastián, Bilbao, Barcelona, Madrid son las que presentan las tasas de esfuerzo más altas.
Lo siguiente en La Linterna, confidencial. Linterna confidencial, hoy es viernes, le toca a Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antoine? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos?
Oye, vamos a hablar de los detalles de esa crisis en el gobierno por el acuerdo firmado con Bildu, sinceramente, en el gobierno y en el conjunto de España. ¿Qué se puede añadir que no se sepa?
Pues mira, Ángel, la verdad es que se conoce casi todo, pero a mí, si te parece, me gustaría aportar datos de la forma más objetiva posible y así que cada uno, oye, se forme su propia opinión. Lo que a mí me han contado coincide en muchos aspectos con lo que se ha publicado y ya se conoce, pero aporta algún dato que creo ayuda a interpretar mejor lo que ha sucedido. Me gustaría hacer una advertencia. Uh-huh. Es una versión que a mí me cuenta alguien que evidentemente está cerca de la negociación, pero quiero subrayar que no es del gobierno, porque el gobierno está vendiendo su versión. Es opción de nuestros respetados oyentes creerla o no.
Bueno, vamos con ello. ¿Dónde y cuándo empieza el culebrón?
Mira, empieza el lunes, empieza en el Congreso de los Diputados y empieza por iniciativa de Bildu, que llama a PSOE y a Podemos para anunciarles que estarían dispuestos a abstenerse a cambio de un acuerdo firmado en el que, entre varias peticiones, solicitan la derogación íntegra de la reforma laboral del Partido Popular. Esa misma mañana, el núcleo duro del gobierno se había reunido, como cada lunes, y habían dado el visto bueno a la posibilidad de negociar con Bildu. A partir de ahí, empieza un intercambio de documentos y con mucha rapidez se ponen de acuerdo. El contenido del documento queda cerrado el martes.
Mm-hmm. Sánchez estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo. Espera, no, antes, perdona, dices que se cierra el martes.
Se cierra el martes.
¿Pero quién lo cierra?
Lo cierran los portavoces y la duda es, ¿a quién se lo dicen?
Eso es.
Pues desconozco el nombre de todos los que lo supieron. Sí sé que Pablo Iglesias lo conoció el martes y Pedro Sánchez también. Y también lo que está claro, eso se ha sabido después, es que Sánchez no se lo dijo a su vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Es esto lo sabe todo el mundo.
Esta es la clave. ¿Sánchez estuvo de acuerdo desde el primer momento?
Vamos a ver, esta es una de las claves. Se habla de la derogación íntegra de la reforma laboral del Partido Popular. Bien, quizás por la costumbre le lleva a pensar a Pedro Sánchez que no está firmando nada que vaya a cumplir, por lo que le quita importancia a lo que está haciendo, un acuerdo con Bildu. Para entender esto, déjame que te aporte un dato que a mí me parece muy importante. En el gobierno, y aquí me refiero a ministros del PSOE y de Podemos, hay un acuerdo claro, clarísimo, sobre que la reforma laboral no se va a derogar nunca de manera íntegra. Esto es así desde hace tiempo. ¿Por qué lo digo con esta contundencia? Pues porque Podemos cedió en el acuerdo de investidura que no pusiera la palabra íntegra, que era la clave del documento del otro día, y porque así lo reconocen, y porque reconocen que sería una locura técnicamente hacerlo. Insisto, esto lo reconoce Podemos.
¿Y por qué ponen íntegro en el documento el otro día Podemos y el PSOE?
Pues mira, yo tengo mi opinión, pero como vamos de datos, pues me la guardo y hoy solo voy a los datos. Cuando empiezan a intercambiar documentos, Pablo Echenique se da cuenta de que el PSOE no retira a Bildu la palabra íntegra como les había hecho a ellos cuando negociaron la formación de gobierno. ¿Le advierte Echenique a Lastra de que eso les puede traer problemas al PSOE? La respuesta es no. ¿Piensa o calibra Echenique en el lío que se puede montar y que se ha montado? No lo sé.
Oye, llegamos al miércoles. Se aprueba la prórroga de 15 días con Ciudadanos, el PNV, y lo conocemos justo después, en una maniobra muy extraña.
Bueno, lo habían pactado. Habían pactado que no se hiciera hasta después para asegurarse que Ciudadanos y PNV no iban a cambiar su voto, ¿no? Cuando se hace público, Nadia Calviño llama al presidente y le pide explicaciones. Este le dice que han firmado lo mismo que en su día hicieron con Podemos, a lo que la vicepresidenta económica le responde que no es lo mismo y que en cualquier caso no es el momento. Le pide una rectificación. Sánchez se pone en contacto con Lastra y le ordena que aclaren que no han firmado nada nuevo de lo que en su día habían acordado con Podemos. Adriana Lastra, vamos, su equipo, va al archivo, va al ordenador y van al archivo del acuerdo firmado con Podemos en su día y hacen un cortapega. Por eso en la rectificación hay una parte en la que dicen que van a derogar los despidos por baja de enfermedad que en realidad ya ha sido derogada.
Ya, o sea, todo esto cuando a las pocas horas Pablo Iglesias nos despierta diciendo que van a muerte y que van a la muerte con el documento.
Claro, es que por eso es importante esta versión. Es que Iglesias estaría de acuerdo con cumplir lo acordado. Otra cosa es que sepa que no va a suceder. Y entonces, cuando eso no suceda, todos sabrán que si no hay una reforma íntegra de la reforma laboral, es por culpa del PSOE. Esa es la clave de lo que hace Pablo Iglesias el jueves por la mañana.
Joder, como para comprarles hasta una moto, ¿eh?
Pues sí, así es. La verdad es que es una cosa que en el gobierno, insisto, lo tenían acordado. Y una cosa más que me parece importante. En realidad, Nadia Calviño ayer no desautorizó a Pablo Iglesias. A quien desautorizó fue a su jefe, a Pedro Sánchez.
Continuará. Gracias, Antonio.
Cada uno que se quede con su versión.
Adiós, chao, chao.
Un abrazo a todos, buenas tardes.
Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Salvador Illa, ministro de Sanidad. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ha anunciado los cambios de fase en los diferentes territorios españoles. Todas las provincias estarán como mínimo en fase 1.
Aproximadamente un 53% de la población española, unos 25 millones de habitantes, que están en fase 1. Y en fase 2 el resto de España, que albergan unos 22 millones de habitantes y un 47% de la población española.
Fernando Simón, director de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Se ha mostrado preocupado respecto a lo que está ocurriendo en Cataluña con los datos de contagios y fallecidos. Llevan dos días sin ofrecer cifras actualizadas.
Hoy nos han preocupado mucho tanto las autoridades de salud pública de Cataluña como el Ministerio de Sanidad. Vamos a tener que estar muy, muy pendientes de lo que sucede, porque no es baladí el que no podamos saber qué es lo que está ahora mismo realmente pasando en Cataluña.
Bueno, Antonio Garamendi, presidente de la COE, ha estado aquí con Herrera en COPE.
Ha advertido de las consecuencias de derogar la reforma laboral sin un diálogo social.
Unos te dicen, no, pero si es que esto no es nada. Otros que sí. ¿Qué genera? Incertidumbre. Y la incertidumbre genera falta de confianza. Y la falta de confianza, pues lo que puede provocar es que no solo más gente pueda ir al paro, que sería tristísimo, sino que muchos empresarios no contratarían. Es que no son conscientes de lo que están hablando, porque yo creo que en muchos casos algunos no han visto en una empresa en su vida.
Sí, es una manera elegante de decir que no da un palo al agua tampoco en su vida. Rafael Simancas, secretario general del PSOE en el Congreso.
En una entrevista en Televisión Española ha señalado directamente a la oposición como responsable de que el gobierno haya tenido que pactar con Bildu.
Yo creo que hay que pedirle primero responsabilidades al Partido Popular y a Vox, que nos dejaron tirados a todos los españoles en la votación del otro día y nos obligaron a buscar votos en otros grupos que tienen los votos de los españoles. El Partido Socialista y el Grupo Socialista hizo lo que tenía que hacer para seguir salvando vidas.
Es impresionante. De verdad, Simancas, es inteligente lo que has dicho. ¿De verdad te lo crees? Si de verdad te lo crees, es mucho peor. Bueno, y el sonido musical. Nuestro amigo Alejo Stivel.
Todo empieza en ti.
¿Esto qué es, Belén?
Esto que suena es Rubia, el nuevo single de Alejo Stivel, que desde hoy ya está disponible en todas las plataformas digitales. Lo mejor es que Alejo ha grabado el videoclip de la canción desde casa durante la cuarentena, igual que han hecho también el resto de sus músicos.
Tenemos pendiente el concierto de Tequila, ¿eh?
Sí, a ver, en principio es el 20 de septiembre. De momento sigue ahí, así que ya
allá
sabes.
Vamos, ahí, allá vamos.
Agenda apuntada.
Vamos, vamos, vamos.
Bueno, vamos.
Gracias, Belén.
Adiós.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
En el año 1800 se terminó lo que hasta hoy es uno de los lugares más representativos de Estados Unidos, el sitio donde se han tomado las decisiones que han marcado el curso del mundo. Fue pintado de gris y años después recibió el nombre de la Casa Blanca. Un edificio ligado a todos los presidentes de Estados Unidos, ya que desde hace dos siglos ha sido residencia de todos: Roosevelt, Kennedy, Lincoln. Entre todos estos nombres hay una persona anónima para la mayoría de nosotros que ha sido parte fundamental: Winston Roosevelt German. Durante 60 años ha sido el mayordomo del Palacio Presidencial de Estados Unidos. Hoy su familia ha comunicado que el pasado día 16 falleció a los 91 años por culpa del coronavirus. Entró a trabajar como señor de limpieza y en 1960 fue el propio Kennedy quien decidió que fuese el hombre encargado de servir a cada uno de los presidentes. No solo ha sido mayordomo de personas como Reagan, Clinton, Bush, Obama, el otro Bush, ahora Donald Trump, también ha cuidado cada uno de los rincones de la Casa Blanca. Los antiguos presidentes y sus familiares han sido los primeros en destacar la importancia que tuvo Winston German durante el tiempo que vivieron en la residencia de los presidentes. Michelle Obama o las hijas de George Bush han destacado que fue él quien hizo que se sintieran en este edificio como en un hogar de toda la vida. El coronavirus ha causado más de 95.000 muertos solo en Estados Unidos. Hoy hemos conocido que el pasado 16 de mayo, una de estas víctimas fue Winston Roosevelt German, el hombre que desde hace 60 años ha servido a todos los presidentes y sus familias en los Estados Unidos. El mayordomo de la Casa Blanca. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why. Got a feeling higher than high, this is the real thing. Damos un paseíto por las redes sociales. Los oyentes seguís hablando del caos que se vive en el gobierno a raíz de la derogación de la reforma laboral, o eso pretenden. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Nuria, si mañana comparece Sánchez, nos dará las explicaciones que necesitamos.
Sí, sin titubeos. Sí, seguro. No. Seguro, Nuria, seguro. Clarinete lo lleva, guapa.
Joaquín, aquí hay pasteleo político monumental. Y mientras escuchando cuentos sobre cambios de fases, mascarillas y test, también nos escuchamos. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Ángel, verás cómo te suena esto. Si alguien comprende qué es lo que está haciendo Sánchez con nuestro país, es que no se lo han explicado bien. Gracias.
Sí, esa es buena. Eso lo explicó ahora nosotros en Beirut. Sí. Nos decía una frase muy típica que era: si alguien entiende lo que pasa en Oriente Medio, es que se lo han explicado mal. Es buenísimo. Más.
Nos dice Inés que da la sensación de que el gobierno no tiene un proyecto para España, que va dando bandazos y las consecuencias pues las tenemos ahí. Y también nos dice Bea que dicen que el pacto con Bildu se ha hecho para preservar la salud de los españoles. ¿De verdad a Otegi le preocupa el estado de los españoles?
Bueno, ya lo mejor es cuando dice que la culpa la tiene el PP. El gobierno pacta con Bildu y la culpa la tiene el PP. Es maravilloso, maravilloso. En un rato, en el tema del día, vamos a charlar largo y tendido con uno de esos personajes que dices, con 10 de estos en el gobierno, con José Antonio Marina, filósofo, escritor, pedagogo, profesor de instituto, que es lo que más le gusta. Vamos a reflexionar cómo han sido estos meses de confinamiento, qué nos ha cambiado. Le preguntaremos por la educación, por todo. Siempre es un lujo hablar con Marina. Bueno, a partir de las 9, de las 8 en Canarias, le esperamos. Y esperamos mensajes, Nick.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp escuchamos tus notas de voz, opiniones en el 600-544-555 y también te puedes pasar por Instagram, donde ya está colgado el videoblog de hoy desde Cibeles, Expósito-Cope.
Hasta luego, Nick.
Adiós.
Chao. Llamadme a Manolo Lama, porfa. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Expósito. Yo sé que te gustan los políticos. Mira,
habla. Mucho, 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 mucho.
El ministro de Deportes, el ministro de Sanidad y la presidenta del Consejo Superior de Deportes sobre la vuelta del fútbol. Y te voy a decir una cosa. Después de escucharlos, tengo claro, claro, que no sé cuándo empieza el fútbol.
Muy bien. No me, fíjate que no me extraña.
Pues mira, luego te lo voy a contar en media.
Venga, hasta luego, Manolo.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
El nuevo coronavirus. ¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
¿La epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uno en la fase 1, otros en la fase 0.5, otros ya en la fase 2. Las rebajas se van a poder realizar.
Pues. Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Las comunidades autónomas se oponen a que los niños de 0 a 6 años vuelvan a las aulas.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El horizonte por descubrir, una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraofficial.es.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Gente con ilusión.
Soy agente vendedor y lo primero que me gustaría hacer cuando acabara todo esto del desconfinamiento sería coger a mi familia, salir a dar una vuelta por ahí, pedirme una cerveza sin alcohol con unos chicharrones calentitos y volver a mi trabajo con mis clientes para abastecerlos de sus cupones y su ilusión diariamente.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COVID.
En las últimas 24 horas, según los cálculos del gobierno, han muerto 56 personas en España. El número total de fallecidos supera los 28.600 oficialmente. Segunda, sobre los datos de Fernando Simón, insiste en las incongruencias que se reportan desde Cataluña. Tanto ayer como hoy han existido problemas de validación. Tercera clave, el 47% de los españoles, 11 comunidades más Ceuta y Melilla, estarán desde el lunes en fase 2. El resto, Madrid, Barcelona y área metropolitana, Lérida, Gerona, toda Castilla y León, toda Valencia, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Málaga y Granada, en fase 1. Cuarta clave, ¿qué se puede hacer en fase 2? Bueno, bares y restaurantes empiezan a servir comida en sus locales con un máximo del 40% de aforo. Abren los centros comerciales con limitación de aforo. Se permitirán las visitas a residencias de ancianos en casos excepcionales y abren cines y teatros con butacas preasignadas. Y quinta clave, si vives en un municipio de menos de 10.000 habitantes, atento, desde hoy se suprimen las franjas horarias para los niños, los paseos o el deporte y las familias podrán salir a pasear juntas. En la linterna te contamos hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Lo siguiente, deportes.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues hay que decirte que Virginia, Ana y Silvia son tres mujeres que van a ser las protagonistas de nuestro inicio deportivo. Tres mujeres que tienen que ver evidentemente con el deporte y son tres heroínas, cada una a su manera. Empezamos por Virginia Torrecilla, una de las capitanas del Atlético de Madrid de fútbol y de la selección, que por cierto, recientemente marcó un golazo con el Atleti en Champions.
Carmen Menayo, el pase de atrás, Ángela Sosa, busca un disparo, muchas piernas, la pelota finalmente para el gol. ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol de Virginia Torrecilla!
Bueno, pues Virginia Torrecilla, que además de marcar goles, además de ser una excelente futbolista, es noticia por su valentía y sobre todo cómo ha tratado la enfermedad que se le ha venido de un día a otro encima. Cuéntame, Andrea Peláez.
Se ha llevado el susto de su vida Virginia Torrecilla, lo contó la propia jugadora a través de su cuenta de Instagram. En un vídeo de casi 4 minutos de duración, Virginia cuenta tumbada en una cama de la Clínica Universidad de Navarra y luciendo un aparatoso vendaje en la cabeza, uno de los episodios más duros de su vida. La jugadora del Atlético de Madrid explica cómo hace tan solo una semana, cuando volvía a su casa de Madrid, comenzó a encontrarse indispuesta, con un fuerte dolor de cabeza y cervicales, y acudió al médico. Allí, según revela, le realizaron un TAC y advirtieron de la presencia de un tumor en la cabeza. Tumor que al principio diagnosticaron como benigno, pero que con el paso de los días creció y necesitó ser extirpado de urgencia en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Ella misma cuenta, con una sonrisa como siempre, que todo ha salido bien, que ya comienza la rehabilitación y que tiene más ganas de vivir que nunca.
Hace hoy justo una semana yo volví a Madrid con dolor de cabeza y de cervicales. Me hicieron un TAC en la cabeza, ¿no? Me encontraron un tumor. En cuanto me lo comunicaron, pues me tuve que ir a la Universidad de Navarra para poder operarme. Todo fue genial. Creo que ha sido un éxito la operación. Que ya está todo pasado, que he superado un tumor. Si antes vivía la vida, creedme que ahora viviré el doble.
Bueno, pues Virginia es futbolista y ha pasado por el quirófano, pero Ana es futbolista y además es médico. Y además, Oliva está muy enfadada con el comportamiento de muchos de los españoles ahora que estamos saliendo del confinamiento.
Sí, Ana Willy Romero, delantera del Betis, nada más desatarse esta pandemia, Manolo lanzó el siguiente mensaje en sus redes sociales al Ministerio de Sanidad. Aquí licenciada en medicina opositora de último MIR, disponible para lo que haga falta donde se me necesite. Días después se incorporaba a nuestros hospitales para salvar vidas del coronavirus y lleva 2 meses como miles de sanitarios luchando para acabar con esta pandemia. Por eso, en el día de hoy se enfadaba viendo algunas actitudes de la gente que empieza a salir de casa. Qué guays es ir de bares, ¿eh? Si te sientas y que te hayan desinfectado antes, te puedes contagiar. El virus sigue aquí. Por eso Ana Romero, la jugadora y médica del Betis, ha querido lanzar un mensaje a miles de españoles.
Solo recalcar que sigamos siendo responsables, que el virus sigue con nosotros. Obviamente podemos y debemos, ¿no?, pasear, ir a los bares para fomentar la economía de nuestro país, pero que seamos sobre todo responsables, ayudarnos entre nosotros y ayudar a los trabajadores para que se cumplan las medidas higiénicas que en muchos sitios la verdad que lo están haciendo fantásticamente.
Bueno, y la tercera heroína es Silvia Navarro, esa guardameta del equipo español de balonmano que tantas y tantas veces Luis Malvar nos ha contado cómo ha hecho una parada así y otra también. Ella quiere entrenar, pero Jurado ha sido protagonista no precisamente por sus entrenamientos.
Sí, por historias que nada tienen que ver. Ha dicho literalmente que se sentía como una narcotraficante cada vez que tenía que acreditarse ante las fuerzas del orden una y otra vez, cada vez que salía a entrenarse fuera de casa. No ha tenido fácil ponerse a punto durante el confinamiento. Le costaba también hacerse con material para trabajar en casa. Habla de experiencias muy desagradables.
Cuando tuvimos la suerte de tener el certificado, yo decidí voluntariamente salir un poco más tarde. Me paró la policía local aquí delante, la policía nacional detrás. Me parecía, y perdonadme con la expresión, una narcotraficante. Un hombre mayor, además. Iba en bicicleta y me paró. Me siguió casi un kilómetro con el coche. Me llamó sin vergüenza. Me dijo que no estaba respetando. Me sentí tan mal que di media vuelta y me fui para mi casa. Llegué con un sofoco a casa que dije, no sé si al día siguiente volveré a coger la bicicleta.
Bueno, pues que sepáis, Virginia, Ana y Silvia, que seguís siendo ídolos del deporte español.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Al 630-462288. 630-462288. También por WhatsApp o en baldueroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Bueno, ¿cuándo va a empezar la Liga? Que esa es la pregunta que se hacen ahora mismo todos los aficionados. ¿Se acuerdan que hace dos semanas el presidente de la LFP, de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, le dijo esto a Juanma Castaño?
Vamos a ver, es que la fecha ideal será la que determinen las autoridades sanitarias. Esa es la realidad, ¿no? Nosotros trabajamos a partir del 12 de junio, 11 de junio, trabajamos cualquier día ya para empezar la competición.
Esa es la idea, a partir del 12 de junio que empiece la Liga en cualquier día. Pero ya saben que todo depende del gobierno, todo depende de los que nos dirigen, de nuestros políticos. Hoy Andrea Peláez han hablado tres que son precisamente claves en el retorno del campeonato.
Sí, te hago un informe, Manolo. Declaraciones de última hora. Lo último que conocemos son las palabras de la presidenta del CSD, Irene Lozano, en una conferencia donde ha destacado que el deporte ha estado siempre en primera línea del proceso de vuelta a la normalidad por tomar como una de las primeras medidas de desconfinamiento la de que los deportistas volvieran a entrenar. Ha subrayado que el fútbol es una de las locomotoras de la economía del país y ha insistido en la buena disposición y la generosidad de todos sus actores para su regreso a través de los pactos de Viana. También ha hablado esta misma tarde en Onda Cero el ministro de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, que ha asegurado que desconoce la fecha más probable de regreso de la Liga y ha querido dejar claro que todo depende de la decisión que tome el Ministerio de Sanidad según vaya sucediendo la desescalada. Uribes ha reconocido que está todo preparado, protocolos programados y posibles fechas de regreso sobre la mesa, pero que la última palabra la tiene el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien esta mañana en rueda de prensa ha confesado que el gobierno estudiará la posibilidad de que a partir de este mismo lunes 25 los equipos de fútbol puedan entrenarse en grupos de más de 10 jugadores.
Vamos a estudiar esta petición que usted me comenta de poder realizar entrenamientos colectivos de más de 10 personas, de más de 10 jugadores, y cuando la tengamos analizada y tengamos una decisión al respecto, la vamos a dar a comunicar. De momento no hay ninguna decisión al respecto.
Bueno, de momento no hay decisión, pero de momento la Liga sigue trabajando. ¿Qué última hora tenemos al Alcalá en ese retorno del campeonato?
Bueno, pues fuentes de toda solvencia de la Liga informaron anoche a la cadena COPE que la fecha del 12 de junio, esa fecha que dio Tebas en persona, ahora está descartada, dicen en la Liga. Tebas dio el día 12 y Tebas descartó el día 12, es la teoría de la evolución de la especie. Está descartada porque Javier Tebas esperaba que los entrenamientos colectivos de toda la plantilla empezaran este lunes 25 y, como acabamos de escuchar al ministro Illa, eso no está confirmado todavía, lo cual retrasaría el plan A. Así que ahora la Liga dice que espera empezar cualquier día entre el 14 y el 28, cualquier día entre el 14 y el 28, sonando con mucha fuerza el día 19 de junio. Hay que decir, Manolo, con toda la cautela, a día de hoy, si todo va bien, si nada se tuerce, a las 8 y 39 minutos de la tarde, la nueva idea es viernes 19.
Bueno, ya saben que de esa idea de empezar el viernes 19 era Gerard Piqué, que incluso se lo pedía así a Tebas.
He escuchado aquí a Javier diciendo el día 12, estaría bien, pero llevamos mucho tiempo parados. Yo tendría más en cuenta el que estemos bien preparados y sobre todo para el riesgo de lesiones, para que se vea buen espectáculo, el intentar pues pensar en esto en el jugador.
Bueno, pues a la idea de Gerard Piqué empiezan a sumarse algunos futbolistas. Por ejemplo, en el Sevilla, ¿quién se ha sumado? ¿Víctor Fernández?
Suso, que por cierto era uno de los jugadores que dudó, que mostró sus dudas públicamente y sus temores ante una vuelta al fútbol en medio de esta alarma sanitaria, ha sido padre y no escondía su preocupación. Ahora dice estar mucho más seguro al ver los protocolos y las medidas de seguridad. Está muy animado, con ganas de volver a jugar, aunque reconoce que si se pueden ganar unos días más de preparación, mucho mejor.
Un poco de tiempo sí que nos viene bien a todos, ¿no? Porque empezar a entrenar en grupo y tener dos semanas, por ejemplo, y volver a competir sin tener partido amistoso y demás, yo creo que es un poco duro, ¿no? Para empezar, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos trabajando bien y que tenemos que seguir así para el primer partido poder llegar lo mejor posible. Al principio ha habido un poco de inseguridad, pero yo creo que los protocolos han sido muy buenos, que han estado todo muy bien, que la organización ha estado muy bien y yo creo que hasta el día de hoy ha ido todo genial.
Bueno, de esa corriente de Suso, Gerard Piqué, por ejemplo, también se une el Hato, futbolista del Valencia, Villarejo, cedido a Osasuna.
Sí, hoy ha sido protagonista en Deportes Cope Valencia. Tiene, como todos, muchas ganas de volver, pero como dices, en la línea de Piqué, necesita más tiempo para volver, dice, porque el calendario va a ser muy exigente.
Al final lo que tenemos ganas todos nosotros es de jugar cuanto antes. Hay que tener en cuenta que es una situación un poco extraña, complicada, atípica, porque viene de estar 2 meses encerrado en casa y creo que lo más apropiado, como dijo Piqué, que lo escuché, yo creo que nos deben de dejar también un poco de tiempo para prepararnos lo máximo posible, porque va a ser un mes y poco, que va a ser muy exigente.
Bueno, y es momento ahora en Deportes Cope de volver a recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan en Verti. Ahora, por ejemplo, que no vas a usar tu coche, tendrías que pagar menos por tu seguro. ¿A qué lo estás pensando? ¿A que sí? Bueno, pues ya se te han adelantado en Verti. Contrata su seguro, cuenta kilómetros en verti.es y con él pagarás solo por los kilómetros que uses. ¿Cómo lo oyes? Entra ya en verti.es. Just don't let me down.
Parece que habíamos perdido la comunicación. Digo que los que parece que más están en contra del retorno de la Liga el día 12 son los de abajo. Amón, ese es el caso del entrenador del Valladolid.
El míster pucelano se pasó por el partidazo de COPE para pedir más tiempo antes de que vuelva a la competición y para describir lo que él considera va a ser un fútbol desigual. La norma de los 5 cambios, entre otras cosas, va a favorecer a los equipos grandes y es normal que los equipos con menos posibilidades o los que están abajo sean los que estén haciendo más ruido.
Es verdad que yo creo que al final, en esta vuelta a la actividad, te juegan la vida deportiva, ¿no? En unas condiciones que ya no son las que habíamos pactado a principio de temporada. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas no es lo mismo que el que se está jugando la vida deportiva, entre comillas hablando. Entonces, en ese aspecto, los que estamos más minuciosos y más quisquillosos y buscando que esté todo lo más cercano posible a nuestra realidad habitual, son los que estamos peleando por esa permanencia, que realmente es donde te juegas, pues, bueno, el futuro del club.
Bueno, a todo esto hay que decir que la otra corriente, los que quieren empezar ya, está encabezada por el seleccionador nacional Luis Enrique.
Estoy seguro que habría sido un jugador que tendría muchísimas ganas de empezar. Como entrenador, sí, me gustaría empezar, pero más que nada por lo que significa, no por las ganas que yo pueda tener. Vamos, empezar cuanto antes seguro. Yo es que no tengo ningún temor. La verdad es que solo he pasado algún momento durante esta
pandemia.
Bueno,
en la línea de Luis Enrique, Jurado, también hay un bloque importante de futbolistas y entrenadores de primera división.
Sí, hay un montón de futbolistas que tienen esa idea común, la de jugar cuanto antes, asumiendo riesgos y sabiendo que les esperan los estadios. Es su forma de vida. 3 ejemplos, Joaquín, Calleja y Iago Aspas.
personalmente creo que contra antes mejor, porque al final esto se está haciendo muy largo y al final pasan los días y sigues teniendo muchas dudas.
A mí me parece bien el 12, ¿eh? El calendario no se aprieta tanto y es verdad que los jugadores pues van a sufrir un poco más porque va a haber muchos partidos con un poco tiempo de recuperación y vamos a tener que clasificar muy bien a las plantillas.
A mí me gustaría desde mi posición pues volver lo más pronto posible. Es como cuando comienzas una pretemporada y estás pensando cuándo va a ser el primer partido.
Bueno, vamos ahora con el tema de las concentraciones, porque Sergio, el entrenador del Valladolid, dice que hay cosas que no entiende, que les dejen dormir la siesta, pero que no les dejen pernoctar en el mismo hotel.
Yo lo que argumento es que ¿por qué tengo que viajar en el día? O sea, ¿por qué tengo que estar? O sea, tú me dices cómo lo, o sea, tú me dices lo que quieres que yo haga y yo lo haré como yo recomiendo. O sea, el hotel al que tú me vas a llevar para yo dormir la siesta va a ser el mismo que yo puedo hacer la noche anterior. Tendré que comer, tendré que utilizar una sala de audio. Que da igual que la utilice el mismo día del partido a las 12 de la mañana, a la 1 de la mañana de la tarde, perdón, que el día antes de las 8 de la tarde, por ejemplo, llegar y dormir allí en el sitio. A mí, por ejemplo, como somos un equipo que no jugamos en 3 semanas, a mí me gusta concentrarme el día antes.
Por cierto, Gemma Santos, hoy ha habido reunión de la Liga y de la AFE precisamente para hablar de este tema, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, han hablado de las polémicas concentraciones. La semana que viene volverán a hablar, pero la postura de AFE es inamovible. Los jugadores aceptan concentrarse como mucho una semana antes de que arranque la liga. Nada más que una semana como mucho. Pero evidentemente al sindicato, Manolo, también te cuento que le preocupa el tema de las temperaturas. Por eso han acordado con la liga reunirse semanalmente durante la competición para, en función de la previsión de temperaturas, así establecer horarios.
Bueno, más historias. Horarios y calendarios. Acaba de decir la palabra horario Gemma Santos. ¿Qué sabemos de los horarios y del primer partido que abrirá el telón de la Liga Alcalá?
Bueno, de horarios hay que decir que no están cerrados, pero se barajan 3 bandas horarias para el sábado y el domingo, que es cuando habría 3 partidos. El primero en torno a las 6:30 de la tarde, ahí iría el primer partido de los fines de semana. Sobre las 8:30 de la tarde iría el segundo. Sobre las 10:30 de la noche iría el tercero y último. Recuerdo que los viernes, según el diseño de la Liga, habría solamente 2 encuentros. La Liga ha valorado además que sería una buena idea empezar con el derbi Sevilla-Betis, que al parecer tiene un grandísimo atractivo en China y en Singapur. Así que si no aparece ninguna...
Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con Juan Antonio Alcalá, pero estaba hablando de horarios y de partidos inaugurales. El que más llama la atención y que va a ser el que abra la jornada va a ser ese Sevilla-Betis. Oliva, allí ya están deseando que se juegue el encuentro, ¿no?
Sí, aquí no se habla de otra cosa en Sevilla que de la fecha definitiva del derbi, y la preparación de los dos equipos va encaminada hacia un partido que puede marcar lo que resta de temporada. Será extraño, sin público, en el Sánchez Pizjuán, como reconoce el futbolista del Sevilla, Suso, pero ninguno, en caso de derrota, tendrá excusas, como explica también el técnico del Betis, Rubi.
Yo creo que es un partido de lo diferente, ¿no? En Europa, ¿no? Que a la gente le gusta ver y que todo el mundo quiere ver. Evidentemente hubiera sido más bonito si hubiera estado toda la gente, toda la afición, pero bueno, yo creo que es un tiempo, una época particular, diferente, y nos tenemos que adaptar también.
Se ve un Betis que es fuerte, un Betis que juega bien, que se defiende bien, o el partido no lo vamos a sacar, con público o sin público. El que no se adapte, sufrirá. Por tanto, nosotros no vamos a poner para nada excusas de coronavirus, de públicos, de tal. Hay que adaptarse a estos partidos y hay que ser los mejores posibles.
Bueno, hablando de público, ya saben ustedes que Ángel Torres, el presidente del Getafe, en el partidazo de la COPE, adelantó la noticia de que el año que viene no le va a cobrar el abono a sus socios.
Que al año que viene los abonados de este año, los 13.500 abonados, es gratis. ¿Se abra el abono desde el 1 de septiembre o no se abra? Lo hice saber a la Liga, que nosotros no vamos a cobrar. Si estamos en la Copa del Rey, habrá que pagar algo porque no puedes dar todo gratis. Y si vamos a Europa, que espero que sí, es decir, también se cobrará, pero lo que es la Liga tendrán su asiento gratis.
Bueno, pues atención, porque eso no les ha gustado a muchos presidentes ni a muchos clubes de primera. El único que hasta el momento ha levantado la voz ha sido el Betis, ¿no, Escalera?
Así es, porque el director de negocios del Betis, Ramón Alarcón, fue protagonista en COPE Sevilla, y ojo, Manolo, porque anunció que siguen trabajando en una compensación justa para todos los socios y cargó contra los equipos que han sido más generosos con sus abonados, como el Getafe.
La mayoría de los clubes entendemos que decisiones como la que, por ejemplo, el tema del Getafe, bueno, el Getafe, su ingreso por abonados es muy pequeño dentro de su presupuesto, también tiene un presupuesto en televisión muy alto en gran medida a que lo vendemos de forma centralizada. Entonces, bueno, pues la situación del Getafe es muy distinta a la situación que puede ser de otros equipos que tenemos muchísimo más ingreso por abonado. Yo respeto y con la decisión de otros clubes, pero sí, efectivamente, creo que no hacen bien al colectivo.
Por cierto, Gemma Santor, ¿ha habido reacción, o mejor dicho, contrarréplica del Getafe después del enfado de algunos presidentes?
No, el Getafe no entra al trapo, ni parece que vaya a entrar. Ellos están muy orgullosos de ese gesto con sus abonados. Los abonados están encantados, evidentemente. Y además Ángel Torres lo avisó a todos los clubes de la Liga en una asamblea que iba a regalar los abonos. Les propuso hacer algo conjunto y los demás no quisieron. Luego los otros clubes ni le frenaron ni le dijeron que no lo hiciera. Y claro, él, a quien quiere homenajear, es a su propia afición.
Bueno, y atención, vamos a hacer un sondeo rápido. Por ejemplo, la Real, que fue el primero que dio un paso, la Real que decidió, Marco Antonio,
devolverá el 20% de los abonos, estiman que van a perder entre 3 y 4 millones de euros.
O sea, devuelve el dinero. ¿El Atlético de Madrid qué política tiene, Ruiz?
Bueno, como no sabe cuándo ni cómo va a empezar la temporada, ha decidido primero aplazar el pago del abono que se debía cargar en junio y al de la próxima temporada le va a hacer el 20% de descuento.
¿El Madrid, por ejemplo, de momento se ha pronunciado sobre este tema, Melchor?
No, pero está estudiándolo. Tiene claro que va a devolver la parte proporcional de los 6 partidos de esta temporada y de cara del abono de la cara la próxima campaña, y esperando cuántos partidos se van a disputar a puerta cerrada para aplicar medidas y compensaciones a los socios.
¿Y el Barcelona qué tiene previsto, Liberos?
Bueno, en el Barça me siguen diciendo que siguen trabajando y analizando la situación, pero no tienen nada nuevo. Son unos 80.000 abonados y un ingreso previsto de unos 50 millones de euros. No hay todavía una solución a día de hoy.
Bueno, todo esto es el nuevo fútbol, todo esto es la nueva normalidad. Por ejemplo, hoy Peña, Aduriz se despedía y después de mucho tiempo hemos visto una rueda de prensa presencial, la primera del fútbol desde que se inició la crisis del coronavirus.
Sí, ha sido una rueda de prensa que ha contado con una puesta en escena espectacular desarrollada sobre el césped de la catedral y con Aritz Aduriz respondiendo a las preguntas desde el punto de penalti del área en el que anotó el último gol de su carrera. Un acto en el que el delantero rojiblanco ha estado arropado por todos los componentes de la primera plantilla bilbaína y por el presidente Aitor Elizegui. Todos ellos, al igual que los 20 periodistas presentes, hemos tenido que cumplir un estricto protocolo de seguridad sanitaria, unas medidas que han incluido la toma de la temperatura antes de entrar en el campo, la desinfección de las manos, el uso de mascarillas y la separación física de 3 metros entre cada asistente.
Bueno, hay que destacar que Peña, periodistas de Bilbao, de Vizcaya, de Euskadi han seguido a Aduriz y les hemos pedido que nos digan en una palabra quién se va.
Un delantero fuerte, competitivo, único y resistente.
Simplemente el mejor jugador del Athletic en lo que llevamos del siglo XXI.
El futbolista más influyente y carismático del presente siglo en San Mamés.
Claramente el mejor rematador que ha tenido el Athletic en los últimos 50 años.
Que ha hecho soñar a las nuevas generaciones con las viejas gestas del Athletic.
Aritz Aduriz ha dicho adiós. Se va el jugador, nace la leyenda.
Bueno, pues Aduriz no podrá jugar la final de Copa. No podrá estar en la gabarra, pero Peña, ¿qué ha dicho sobre esto?
Bueno, pues ha dicho que lo importante es que le saquen esa espinita a sus compañeros y que, sin duda, hoy por hoy, y por eso ha tomado la decisión, el equipo, el Athletic, es mejor sin él.
Supongo que si hay gabarra, habrá un hueco para ti, ¿no?
No necesito ese hueco, solo necesito que la saquen. No siento que tenga esa necesidad de que me tengan que despedir, ni mucho menos. He disfrutado tanto y he tenido tantos homenajes todos los domingos. Por mucho que quieras, a veces hay un límite. Creo sinceramente que es mejor que yo no esté, porque el equipo es mejor sin que yo esté.
¡Qué grande Aduriz! Por cierto, nos deja el abuelo de la Liga, aunque ya saben que se va un abuelo y aparece otro. Escalera, ¿quién es ahora el abuelo de la Liga?
Pues Joaquín Sánchez, el portuense, pasa a ser el futbolista más veterano de la Liga y esta mañana, cuando entraba en la Ciudad Deportiva en declaraciones a Mediaset, ha querido tener unas palabras de cariño para su amigo Aduriz.
Me da pena por Aduriz, un tipo extraordinario, además tengo una relación con él muy buena. La pena es la tristeza esa que se tenga que ir así, que no se haya podido retirar como se merece. Hasta mis niñas se han cachondeado de mí y dice, papá, se me vi a casa y yo estaba jugando al fútbol. Digo, niña, tú déjame tranquilo, mira, esto es lo que hay. Todo el mundo no puede jugar hasta los 40.
Esto es lo que hay, decía Joaquín. Por cierto, dos rápidas de futuro. ¿Qué sabemos de Arturo Vidal, Elena?
Pues que no quiere irse. El Barça necesita vender para hacer frente a la crisis. El chileno es uno de los que quiere el Inter para abaratar el fichaje de Lautaro. Sin embargo, Arturo Vidal, como Artur i Rakitić, tampoco está por la labor de salir. Escucha.
Sí, estoy cómodo, estoy feliz.
como te digo ahora, mejor preparado que nunca. Llegué en una etapa al Barcelona cuando me había operado la rodilla por segunda vez, entonces no tuve la preparación, pero estoy feliz, hay un buen grupo, tengo muy buenos amigos, me he hecho muy buenos amigos, que la paso bastante bien. Esos son los momentos clave, los momentos que donde tienen que salir los jugadores, de verdad. Me ha tocado salir y aprovecharlo y la gente ve eso.
Bueno, a Vidal lo ponen fuera del Barça y a Pjanic lo ponen dentro. ¿Ha hablado el bosnio Bajorí?
Ha dejado un mensaje enigmático en las redes. Pjanic, entrenando con la Juve, dice: el futuro depende de lo que hagas hoy. Feliz de volver al campo. Pjanic es objetivo blaugrana, pero la Juve querría a Artur a cambio. A día de hoy, Artur no quiere salir, así que se trabaja en otras fórmulas para tratar de hacer la operación.
Bueno, y por último, mañana, nueva jornada de la Bundesliga. ¿Qué es lo más importante que destacamos, Evangelio?
En realidad, ahora mismo, Manolo, tenemos en juego el derbi de Berlín, Hertha 0, Unión 0 en el minuto 25 de la primera parte. Mañana destacamos dos partidos a las 3:30, Wolfsburgo, Dortmund y Mönchengladbach, Leverkusen. Y a las 6:30, el líder Bayern recibe al Eintracht sin Thiago por lesión.
Volvemos en nada, en un minuto, más cosas.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en Peugeot.es.
Y solo tres cosas importan: la salud es lo primero, el amor todo lo puede, siendo último el dinero. Y si hay algo que aprendimos de tanto andar en la vida, es que cuando uno va juntos todo se hace cuesta arriba.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes, profesionales y particulares. Un entorno seguro, almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios para garantizar la salud de clientes y del equipo Bricomart. Y además ofrecemos un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío, también para todos los clientes. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bueno, hablamos de baloncesto. Mirotić, el jugador del Barça, es noticia. ¿Por qué, Alberdi?
Bueno, sabemos que es un crack dentro de una pista de baloncesto. Tenemos claro que lo es también fuera. Genera amor y odio a partes iguales con su fichaje por el Barcelona. Atención, así lo explica él en el programa Confinado sin Básquet.
El día de hoy, vaya donde vaya a jugar aquí por España, me pita, me llama rata, pesetero, de todo. Pero todo el pabellón. Luego salgo del vestuario, hay como siempre 100 personas así esperando. Foto, foto.
Ivanovic y Baskonia contentos por la renovación. Roberto Arrillaga.
Sí, es un hecho. Baskonia ha encontrado en este tiempo su entrenador ideal para la próxima campaña y Dusko Ivanovic, en su tercera etapa en el equipo a la vez, se siente como en casa. No han hablado de condiciones, pero tanto Querejeta como Ivanovic son hombres de palabra.
Me alegra mucho que Baskonia está pensando en mí, que quiere que continúe. Yo también estoy dispuesto a quedarme y espero que puedo seguir año que viene. Tenemos tiempo, no hay ninguna prisa para hablar. Me siento muy cómodo, me siento como en casa.
Por cierto, que se sigue trabajando para elegir la sede para disputar la fase final de la ACB y el lunes es día clave, Pilar Casado, para conocer el futuro de la Euroliga.
Lunes o martes se puede decidir la de la ACB. También el lunes es importante porque se va a tomar la decisión definitiva. Antes, mañana sábado, el CEO de Euroliga, Jordi Bartomeu, mantendrá una reunión telemática con los jugadores de todos los equipos, pero en cualquier caso la decisión se tomará el lunes a las 11 de la mañana por los 11 equipos con licencia A de Euroliga.
Parra, por cierto, un propietario y un jugador se atreven ya a ponerle fecha de regreso a la NBA.
Mark Larry, dueño de los Bucks, ha dicho que espera que en 6 o 8 semanas se vuelva a jugar, y el base de los Nets, Spencer Dinwiddie, ha escrito en su cuenta de Twitter que se disputarán 5 partidos. Entendemos que de temporada regular a partir del 15 de julio. Además, noticia triste, esta tarde han informado los Utah Jazz del fallecimiento de que fuera su entrenador durante 23 temporadas, Jerry Sloan, a los 78 años de edad.
Bueno, y vamos a terminar, Ángel García, con el número uno que vuelve a entrenar.
Por fin, Manolo, por fin hemos visto a don Rafael Nadal Parera con una raqueta en la mano y en una pista de tenis, pegando un revés esta mañana en el entrenamiento que ha tenido lugar en su academia. Ya está en pista de nuevo don Rafael Nadal Parera.
Bueno, pues nosotros nos marchamos, Expósito, sabiendo que ahora vas a dar un recital y que a partir de las 11:30 Joseba Larrañaga nos va a dar la última hora del mundo del deporte en el partidazo. Te escucho, Expósito.